Buenos días, ministro.
Buenos días.
Acaban de firmar un acuerdo en el Pacto de Toledo. ¿Se esperaba este acuerdo? ¿Qué supone para las pensiones a futuro en España?
Bueno, por precisar qué es lo que ha ocurrido, lo que ocurrió ayer, lo que ayer ocurrió es que la comisión del Pacto de Toledo ha elevado unas recomendaciones al Pleno del Congreso, que tiene que decidir si a su vez las y tiene que votar si las traslada al Gobierno. Lo lógico, visto la mayoría tan amplia.
Que será un trámite.
Que emergió. De todas formas, hay un proceso de votos particulares que se pueden votar en el Pleno, que eso es lo que veremos en los próximos días. Pero yo creo que lo que sí podemos decir es que de forma inminente, dada la gran mayoría que se ha construido, el Gobierno recibirá una actualización de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que son recomendaciones vivas, por así decirlo. Lo que estaba previsto es que a cada 5 años se renueven y se revisen. Hemos tardado más de 10, y es lo que está ocurriendo en este momento.
¿Cómo y cuándo se llevará a cabo? Porque en un primer momento vendrá la nueva fórmula de revalorización y luego el resto de modificaciones, ¿o estará todo al mismo tiempo?
Bueno, hay dos. Nosotros ya estamos trabajando para intentar responder adecuadamente desde el Gobierno, normativamente, a las recomendaciones. Hay dos que nos hemos incluso anticipado, sabiendo que genera mucho consenso, en el proyecto de presupuestos generales del Estado. Ahí hay dos medidas. Una es empezar a hacer un traspaso de gastos impropios de la Seguridad Social a la Administración General del Estado. Esto, para que se entienda, es uno de los problemas que genera incertidumbre en los pensionistas y futuros pensionistas, es esta visión de que la Seguridad Social tiene una situación de desequilibrio financiero, un déficit elevado, que fue de 17.500 millones en el año 2019. Entonces, lo que el Pacto de Toledo nos está pidiendo es que, dado que incluso todo ese déficit, incluso más, es el resultado de lo que se conoce como gastos impropios, es decir, la Seguridad Social con las contribuciones.
Que en España la Caja de la Seguridad Social asume gastos que no debería pagar y que en otros países están en los presupuestos generales.
En el Estado, porque son políticas legítimas, políticas, por ejemplo, complemento de maternidad o políticas activas de empleo. Es decir, son elementos que se pagan en otros países, como debe ser, con impuestos en los presupuestos generales del Estado. Esto es una anomalía en nuestro caso y es lo que hemos empezado a corregir. En los presupuestos, en el proyecto de presupuestos generales del Estado, ya hay una asunción por parte de la Administración General del Estado de unos 12.000 millones, que son, creo, como 2/3, digamos, del déficit de la Seguridad Social. La segunda medida que se anticipa ya, de alguna forma, al menos parcialmente, es la de reforzar los planes de empleo, la fiscalidad de los planes de empleo como un mecanismo de pensión complementaria. En España el mecanismo más habitual es el de los planes individuales, que tienen un éxito, digamos, el resultado es muy regresivo porque solamente las rentas más altas tienden a
los planes de pensiones privados, que tienen una bonificación fiscal de la que solo se beneficia si tienes un alto ingreso.
Claro, entonces lo que hay es un cambio en la fiscalidad, un desplazamiento de fiscalidad, de tal forma que pasamos de 8 a 10.000 euros de posible desgravación si son planes colectivos, y en planes individuales pasa de 8.000 a 2.000. Y al mismo tiempo, el Gobierno, en una disposición, la disposición adicional 40, me parece esto, 41, lo que hace es se compromete a crear un fondo de pensiones sponsorizado desde el Estado para dar posibilidad a los... porque ya fondos, digamos, planes de empleo existen en empresas, pero normalmente son empresas de cierto tamaño, grandes, medianas o sobre todo grandes. Pero ¿qué ocurre con las pymes? ¿Qué ocurre con los autónomos? ¿Qué ocurre incluso con funcionarios que tienen un plan, pero otro tipo de funcionarios? Entonces va a haber una opción para poder estar en un plan de empleo, digamos, un instrumento colectivo de previsión social que tengan, y esto es muy importante, comisiones muy bajas, porque una de las problemas de los planes individuales que son extraordinariamente caros.
Ahora mismo una de las críticas que se hace a esos planes de pensiones privados es que son un gran negocio para la banca, más que para los contribuyentes, y que acaba siendo un sistema que se incentiva, como usted menciona, a las rentas más altas frente a las rentas más bajas.
Eso es el estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que ha evaluado recientemente ese beneficio fiscal, lo pone de manifiesto de una forma abrumadora, y no solamente pone de manifiesto la regresividad de esos planes individuales, el enorme coste que supone, y que realmente una parte importante del beneficio fiscal termina en términos de los intermediarios, sino quizás lo primero, y es que los planes tienen que estar diseñados, su objetivo fundamental es incentivar el ahorro a largo plazo, y sobre todo el ahorro en general y el ahorro a largo plazo en particular. Bueno, pues tampoco ocurre. El informe demuestra que lo que se produce son desplazamientos en modalidades de inversión financiera, pero no hay un aumento genuino del ahorro a largo plazo como resultado de ese instrumento.
Uno de los objetivos también de los planes que tiene el Gobierno para las pensiones es acercar la edad efectiva a la que se retira la gente a la edad legal de la jubilación. ¿Qué incentivos concretos estudia el Gobierno para prolongar la vida laboral más allá de la jubilación?
Bueno, aquí hay dos. Hay dos dimensiones. Por un lado, la dimensión de lo que es la prejubilación voluntaria, en el cual hay desincentivos a la jubilación anticipada, y lo que hemos visto es que esos incentivos están mal diseñados porque también son regresivos. En España muchas políticas económicas están diseñadas y no son redistributivas, sino son contrariamente a lo que uno esperaría. Entonces, por ejemplo, lo que ocurre es que si una persona tiene rentas altas y tiene bases de cotización altas, el desincentivo puede llegar a ser del 2%. Si no tiene rentas bajas, el desincentivo sería del 8%, que es el que nominalmente está. Queremos corregir esa anomalía, sobre todo teniendo en cuenta que estamos viendo que está habiendo sí un incremento de jubilaciones anticipadas, sobre todo en personas que se jubilan que van a jubilarse con pensiones más altas. Y después tenemos lo que llamaríamos pensiones demoradas. España es un país que tiene dedica muy pocos incentivos, comparado con otros países, a propiciar que personas que voluntariamente quieran mantenerse en el mercado de trabajo más allá de la edad a la que tienen derecho a jubilarse, lo hagan. Entonces, en ese tema estamos explorando distintas alternativas, estamos mirando qué es lo que hay en el mundo, estamos haciendo algunas investigaciones para ver cuál es la mejor forma de incentivar a las personas que están predispuestas para que se muevan en esa dirección.
Uno de los sectores que más ha utilizado las jubilaciones anticipadas es el sector financiero. Estamos en una nueva fusión de dos grandes bancos, Bankia y CaixaBank, que presumiblemente provocarán un ajuste laboral en cuestión de pocos meses. ¿Le preocupa que se vuelva a utilizar las jubilaciones anticipadas en esta nueva fusión bancaria?
Bueno, yo creo que sí. Yo puedo entender, y no quiero hablar de ningún sector concreto, que haya situaciones en las cuales se producen reestructuraciones. Y hay, este es un sector, pero hay otros de naturaleza muy distinta, donde se producen cambios tecnológicos, cambios en el funcionamiento de los mercados, que hacen que haya que poner ajustes de plantilla y que afecten a personas ya en edades bastante avanzadas. Yo creo que para eso tiene que haber instrumentos de protección, pero no necesariamente, sobre todo, no creo que deba cargarse de nuevo sobre el sistema contributivo de pensiones, ¿no?
Sobre justo el tema de las jubilaciones anticipadas voluntarias, ¿qué planes tiene el Gobierno para esa reforma? ¿A partir de cuándo sería de una manera muy progresiva? Porque hay gente que está pendiente en los próximos años de a lo mejor
todo
esta
lo
opción.
Todo lo que hagamos va a ser siempre muy gradual y muy progresivo para no sorprender y dar tiempo a la preparación. Nosotros ahora en las recomendaciones, como decía, por una parte tenemos lo que hemos introducido, estos dos elementos que van en los presupuestos generales del Estado, y ahora tenemos otra serie de recomendaciones que llevan aparejado cambios en la Ley General de Seguridad Social. Esa ley, en este momento, quizá algunos elementos de detalle, vamos a empezar también, hay una segunda línea junto a la línea, digamos, parlamentaria, que es la que en este momento está culminando, hay una línea con los agentes sociales. Entonces, con los agentes sociales tenemos que discutir. Ya tuvimos una reunión de primer nivel en la que estuve yo hace unas semanas y ahora empieza, digamos, una vez que el Pacto de Toledo ha establecido el marco general, a discutir estos elementos con los agentes sociales. Yo creo que ahí valoraremos distintas alternativas.
Sobre también las jubilaciones anticipadas, hay como desde los sindicatos se advierte el temor de a lo mejor una doble penalización a muchas personas paradas al final de su vida, que al final se acogen a este tipo de jubilación anticipada un poco pues de manera casi obligada por la falta de encontrar un nuevo trabajo a edades muy avanzadas. No sé eso si cómo pretenden abordarlo y también de cara a las personas con una larga carrera de cotización que han cotizado muchísimos años y que luego se acogen a esta vía de jubilación anticipada.
En el caso de las personas que tienen, carreras laborales particularmente largas, el Pacto de Toledo, cuando lo se apruebe en el Congreso, pues nos está recomendando que hagamos un análisis fino de todas las situaciones e intentamos buscar alguna solución para circunstancias particulares, que las hay, de personas que efectivamente son situaciones de mucha inequidad porque han cotizado muchísimo tiempo y su pensión puede tienen que esperar excesivamente. Vamos a estudiar y vamos a analizar. Tenemos que responder al Pacto de Toledo en 3 meses, tenemos que hacer cálculos actuariales, tenemos que hacer cálculos muy de detalle, de preciso sobre distintos colectivos o distintas situaciones y en 3 meses pues tendremos unas respuestas.
Le quería preguntar también por la subida, el nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones estable que pretende aprobar el Gobierno. Su idea en un inicio era aprobarlo antes de final de año, no sé si les da tiempo.
Yo creo que no va a dar tiempo, por eso hemos introducido en los presupuestos generales del Estado una revalorización en base a la inflación esperada del 0,9%, que es la inflación que estamos esperando, tengo que decir, y del 1,8% en el caso de las pensiones no contributivas. Y después hay que diseñar una fórmula que dé total certidumbre, que sea algo automático, que asegure el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, de los actuales y de los futuros. Yo creo que este es un elemento central a la hora de dar certidumbre y eso requiere un cambio en la Ley General de Seguridad Social. ¿Sí?
¿Su idea es que ese mecanismo sea anual, que tengan referencia al IPC año a año o que pueda tener en cuenta un periodo más amplio de garantía del poder adquisitivo?
Puede que tenga sentido, pero lo tenemos que ver, es decir, pero puede que tenga sentido que tenga en cuenta el poder adquisitivo en ventanas más largas del año para ir equilibrando situaciones pero que el poder adquisitivo esté realmente esté realmente asegurado en periodos suficientemente acotados de tiempo, ¿no?
Le quería preguntar también, una de las recomendaciones del Pacto de Toledo hace mención a la posibilidad o a que se abra la vía de ampliar los años cotizados para el cálculo de la pensión y también incluso que se puedan elegir los mejores años por parte del trabajador. ¿Es una vía que pretende explorar el Gobierno, la reforma?
La queremos explorar. Como ustedes saben, ahora mismo estamos como resultado de la reforma paramétrica del año 2011, tras el acuerdo del Pacto de Toledo de 2010, cada año va aumentando el periodo de referencia para el cálculo de la pensión desde 15 hasta el año 2022, que terminará en 25 años. A partir del 2022, por lo tanto, existe la posibilidad de seguir ampliando ese periodo. Esto, fundamentalmente, lo que pretende es hacer más contributivo el sistema y más equitativo. Pero en esa búsqueda de equidad, y si vamos ampliando el periodo más allá de 25 años, es verdad, pero en cualquier caso, no solamente en ese caso, pero cuanto más largo sea el periodo, más relevante es identificar lo que llamamos huecos, es decir, situaciones en las cuales pues una persona no ha cotizado por distintas circunstancias y que por lo tanto pueda descartar, en el cálculo de su pensión, aquellos peores años que ha tenido. Este es un mecanismo que estamos explorando, tenemos que ver cómo lo calibramos y yo creo que va aparejado a una visión, de ampliación progresiva del periodo. ¿Sí?
Esta ampliación pone en riesgo, algunos especialistas lo dicen también, que puedan quedar perjudicadas las mujeres, que en ocasiones han tenido pues vidas laborales muy inestables. Le quería preguntar si tienen planes concretos para abordar esta brecha de género en las pensiones. ¿Puede ir en esta vía o en otra?
Sí, sí, sí. Evidentemente hay un problema, hay una brecha importante de género en las pensiones que tenemos identificada. Existe, se planteó una solución indirecta que ha tenido un mal recorrido en los tribunales europeos, porque ha establecido que también los hombres tienen derecho a esa opción.
El
complemento de maternidad es la vía, porque originariamente se buscó un complemento de maternidad para aquellas mujeres en principio que habían tenido hijos. Tuvimos esta sentencia y ahora estamos trabajando en una solución que evite este problema, digamos desde el punto de vista judicial, de la jurisprudencia a nivel europeo, de no discriminación de los hombres, que con sentencia firme ya, y por lo tanto lo que estamos buscando es algún mecanismo por el cual, dado que las pero hay que hacerlo bien para evitar problemas después en los tribunales, dado que lo más habitual es que las mujeres tengan esos huecos después de haber sido madres, pues identificar los periodos posteriores a que una mujer ha sido madre y ver los huecos que se han producido y, por lo tanto, establecer un complemento de pensión asociado a esos huecos, la salida del mercado laboral más o menos extendida después de la maternidad. Podría ocurrir que el que tuviera el hueco fuera el hombre, no la mujer, y por lo tanto desde ese punto de vista no estamos estableciendo una discriminación. Lo que pasa es que sabemos, sobre todo en los años anteriores, ahora quizá menos, pero en las personas que se van a jubilar en los próximos años, que el patrón habitual ha sido que justamente el problema de brecha, de pensiones y de brecha salarial y de brecha de muchos tipos está asociado a la tendencia que sea la mujer la que se ocupe de los hijos y que abandone el mercado de trabajo durante un cierto tiempo al menos. Esta es la forma en la cual nosotros estamos buscando una solución que nos evite después tener problemas de recursos, ¿no?
Otra de las recomendaciones del Pacto de Toledo hace mención a la cotización de los autónomos para que se vaya aproximando a sus ingresos reales, que ya ha comenzado a negociar con los colectivos. Sí. Le quería preguntar cuándo comenzará a aplicarse el nuevo sistema, si tienen previsión de que pueda empezar a aplicarse en 2021, el año que viene. No sé si...
Bueno, nosotros hemos empezado a hablar con los autónomos, y tenemos que hablar también del diálogo social, es decir que... lo queremos desplegar de una forma relativamente gradual. No es un tema fácil para algún tipo de colectivos de autónomos. No tengo un plazo concreto de cuándo va a empezar a funcionar. También va a depender un poco de... Yo tengo la sensación que la primera reunión fue bastante bien y nosotros tenemos el marco razonablemente pensado y no percibí que lo que nosotros estamos planteando, que queremos hacer... sea difícil de generar un cierto acuerdo, ¿no?
Le quería preguntar sobre ello, si el plan es dejar fuera a los autónomos societarios, que es algo que ya desde sindicatos, por ejemplo, Comisiones Obreras, también UATAE, han pedido que no se haga, puesto que hay muchos autónomos societarios que realmente pues tienen grandes ingresos y en ese sentido pues se quedarían
aquí
fuera.
Aquí tenemos un problema más técnico, o un problema técnico. Tenemos problemas... Es decir, esto, yo creo que si lo queremos hacer con cierta rapidez, a veces no es posible extenderlo a todos los colectivos, porque lo que termina pasando es que esto requiere un cruce de ingresos con la agencia tributaria, y ese cruce de ingresos no es fácil de hacer como lo queremos hacer en el caso de los autónomos societarios. Entonces, si queremos hacer algo que sea ágil, que no genere, cargas administrativas adicionales, que se pueda gestionar rápido desde la propia Seguridad Social, yo creo que va a ser sin que nuestra ambición sea extenderlo en el futuro a todos los autónomos, yo creo que los autónomos societarios es difícil que puedan estar en una primera etapa.
Usted, que viene de haber trabajado primero en la Administración, después en la AIREF, ahora en el Ministerio, ¿se ha encontrado con que la Administración no es a veces demasiado lenta o que es difícil de movilizar? Me refiero, por ejemplo, a los problemas que ha habido de retrasos en el SEPE con los pagos de los ERTEs. ¿Hay un problema de capacidad de maniobra de la Administración ante circunstancias como las que estamos viviendo?
Yo creo que lo que sobre todo hay, el SEPE es un ejemplo, la propia Seguridad Social, las propias oficinas de extranjería, que es otra zona, una área que nosotros tenemos ciertas responsabilidades, lo que se ha producido es una descapitalización en los últimos 10 años y por lo tanto están muy justos de plantillas y a veces sin los perfiles más adecuados, ¿no? Hay que tener en cuenta, yo el otro día conocía que la relación de puestos de trabajo, es decir, la estructura de la que conozco más, que es la Seguridad Social, data de 1980. Es decir, la estructura de tipología de funcionarios, estructura salarial, estructura de plantillas en cada una de las unidades administrativas se diseñó en el año 80 y prácticamente no se ha modificado. En el caso del Instituto Nacional de Seguridad Social, la Tesorería unos años después, está pensado para un país del principio de los años 80. Fíjense ustedes, ¿no? Y después, en términos de plantillas, algunos datos. Yo creo que la Seguridad Social ha perdido casi un 20% del número de trabajadores en los últimos 23 años, por jubilaciones que no se han cubierto, pues casi 10 años así. Y tenemos un 20% menos de plantilla. Piensen ustedes que, mientras tanto, el número de pensionistas que ha aumentado enormemente, o, por ejemplo, en la crisis, todas las nuevas prestaciones que estamos dando. La edad media, y lo que nos viene por delante, la edad media de los funcionarios de la Seguridad Social es de 58 años. Tenemos un problemón ahí. Al mismo tiempo, esto es un tema interesante, al mismo tiempo estamos digitalizando, y sobre todo la parte que tiene que ver con la tesorería de la Seguridad Social, más la parte que tiene que ver con prestaciones más directas al ciudadano, como puede ser el Instituto Nacional de Seguridad Social, las pensiones o el propio SEPE, pues efectivamente SEPE tiene más empresas, tiene las dos partes, ¿no? Pero yo creo que ahí es más difícil la digitalización y el trabajo y telemático, pero yo creo que hay cada vez se utilizan más todos nosotros, si somos capaces de establecer herramientas muy amigables, ya con teléfonos móviles, con tal, pues casi todo el mundo, no todo el mundo, pero casi todo el mundo puede acceder. Lo que hemos visto nosotros durante la crisis, que ha sido una oportunidad, es que el recorrido que hay haciendo mecanismos más amigables para que se hagan muchas más transacciones no presenciales es muy grande.
O sea, entiendo que hay un reto con la organización de la propia estructura, con el tipo de personal y falta de personal que existe y también con la tecnología.
Total. Y yo creo que en el contexto del plan de recuperación y resiliencia, uno de los ejes fundamentales, una de las piezas fundamentales es la reforma de la administración pública para hacerla más eficiente, más digital y más amigable, yo diría, del ciudadano.
Cambiando de tema, hablemos de los presupuestos. ¿Cree que los presupuestos que se presentan esta semana son de izquierdas e ideologizados, como critican desde el PP y también desde organizaciones empresariales?
Yo creo que son unos presupuestos progresistas, pero son unos presupuestos muy condicionados por la crisis en la que estamos abordando. Es decir, esto no son los presupuestos que probablemente uno hubiera diseñado en tiempos normales, y por lo tanto tienen que adaptarse a unas circunstancias absolutamente singulares y excepcionales, que son la pandemia. Por lo tanto, son presupuestos con un componente de inversión pública muy elevado, porque hay que hacer una política anticíclica fuerte, y además aprovechando que esas inversiones, si se hacen en los áreas adecuadas, pueden ser un catalizador de crecimiento futuro, te da una oportunidad también como la llegada de los fondos europeos. Yo creo que son unos presupuestos que tienen un componente redistributivo de renta muy muy importante. Por ejemplo, el ingreso mínimo vital, pues son 3.000 millones que están presupuestados y son de las políticas más redistributivas. Sanidad, educación, donde se refuerza mucho, en asistencia social, son partidas que van a crecer mucho y sabemos que ese es el gasto que tiene más potencia redistributiva. Luego, son presupuestos muy progresistas porque yo creo que efectivamente incide mucho también en la parte redistributiva. En la parte impositiva, que es donde quizá iba la siguiente pregunta, pues yo creo que España tiene pendiente un gran replanteamiento y reforma de las principales figuras tributarias. Eso ha quedado para una comisión de expertos, que sabios, podemos llamarles, que sean los que nos hagan recomendaciones. Mientras tanto, se han hecho algunos ajustes en el margen, yo diría.
En esos ajustes hay dudas sobre, no hay ninguna duda sobre que el gasto, que es tal y como está planteado en los presupuestos, son bastante redistributivos por las partidas que usted menciona. Pero en el tema de los ingresos, aunque es cierto que se tocan algunos impuestos de las rentas muy, muy altas, y me refiero al tramo de sociedades, a las rentas por encima de 200.000 o 300.000 euros, al mismo tiempo, parte de los ingresos se van a generar con impuestos indirectos que van a recaer en todos los ciudadanos por igual en función del uso. El diésel, los plásticos, las bebidas azucaradas. ¿La foto total cree usted que es redistributiva? O sea, o hemos hecho una reforma, una mini reforma fiscal regresiva?
No, yo creo que esto habría que analizarlo bien, y solamente con datos ex post quizás se pueda hacer bien. Yo diría que los impuestos, digamos, la regresividad de los impuestos indirectos es relativamente limitada. Aquí la principal consideración es que España tiene un déficit respecto a los países de nuestro entorno en fiscalidad verde, y por lo tanto es una asignatura pendiente.
El impuesto al diésel
y a los plásticos, claramente. Yo creo que la motivación ahí no es redistributiva o no, y no es muy relevante, yo creo, aunque pues, efectivamente, pues tampoco es una política genuinamente redistributiva. Efectivamente, no lo es. Pero yo creo que esto es, nadie va a discutir que estas cosas había que hacerlas, ¿no? Es decir, que, y ahí éramos relativamente singulares frente a los países de nuestro entorno por el retraso en la incorporación de una fiscalidad para evitar, digamos, los daños que genera el medio ambiente, pues tanto los plásticos como en el caso del diésel sobre las emisiones de CO2. Por lo tanto, esa parte yo la veo bastante, la separaría. Yo creo que en el impuesto de sociedades lo que se ha hecho es un ajuste pequeño, relativamente marginal, no muy importante, tampoco un retoque del impuesto de la renta, tampoco yo diría que hay gran cosa ahí. Y después lo que hay es en lo que hemos hablado antes del sí que hay una corrección de regresividad en la parte del fondo de pensiones.
Los fondos de pensiones que eran utilizados mayoritariamente por rentas altas.
Que es significativa, porque esos son 1.500 millones de euros de renuncia de ingresos por parte de la administración. Luego esa parte es significativa, sí.
El Gobierno espera que los ingresos no financieros en 2021 avancen hasta los 222.107 millones de euros. ¿Es realista ese crecimiento con la actual coyuntura económica y los rebrotes de la pandemia?
Es la que resulta en este momento del escenario central del cuadro macroeconómico del Gobierno. Cualquier previsión en este momento que se haga hacia adelante pues es muy incierta, pero tiene que haber un punto central sobre el que hacer el cálculo. El entendimiento de que en un entorno tan volátil y difícil de anticipar como el que estamos viviendo el año 20 y seguimos el 21, hay que estar preparado para asumir desviaciones. Por eso en estas situaciones se han levantado las reglas fiscales. Estamos trabajando sin reglas fiscales, precisamente porque no sería razonable, y además tienes que dejarte márgenes ante posibles eventualidades.
Habla de eventualidades. ¿Cree que entre esa eventualidad está que la situación se prolongue mucho más tiempo? Porque el escenario central en los últimos semanas ha cambiado, las perspectivas sanitarias de los últimos, además hablo casi de días, desde los últimos 10 días, la perspectiva de toda Europa sanitaria ha empeorado mucho. ¿Le preocupa ese aspecto?
Yo creo que estamos en un punto, digamos, difícil de contestar, porque es verdad que esta ola ya más de otoño, invierno, pues ha llegado, y yo no diría que ha sorprendido, porque quizá la anticipación, pero era algo que estaba entre las opciones, porque este virus es extraordinariamente contagioso. Yo creo que seguimos teniendo, lo digo porque esto es importante, frente a la primera ola, se está gestionando así, desde el punto de vista hospitalario, asistencial, mucho mejor, con niveles de letalidad sensiblemente más bajos, y esto ayuda, digamos, a poder, y es muy importante porque esto permite, estos elementos permite una cierta, una, digamos, hacer compatible, yo creo que esto es lo que llevamos ya unos meses así, hacer compatible el tener que vivir con el virus, por así decirlo, y tener un nivel de actividad económica relativamente elevado. Esto no quiere decir que no haya sectores que están efectivamente imposibilitados de hacer actividad o muy mermados. Y esos sectores los seguimos protegiendo, los protegimos antes, los, y ahora mismo los estamos protegiendo. El mes de octubre, por ejemplo, pues hemos tenido, vamos a ver qué pasa hacia adelante y vamos a ver cómo funcionan los nuevos ERTEs, que todavía no tenemos datos, pero en el mes de octubre, cuyo dato será la semana que viene, la afiliación a la Seguridad Social va a subir otra vez. Va a subir otra vez, lo va a hacer de forma bastante significativa. Lo que no quiere decir que no tengamos, efectivamente, sectores, sobre todo en el área de la hostelería, de determinadas áreas de ocio, que están muy impactadas, pero esa es una situación que vamos a tener que ir aguantando y sosteniendo hasta que pues tengamos la vacuna. Y quería decir sobre esto que el timing es complicado, pero es verdad que los ensayos clínicos en fase 3, los resultados los tendremos en las próximas, es decir, de aquí a final de año tendremos resultados. Es decir, que ahora mismo, a ver, si estuviéramos en el mes de junio o julio, cuando faltaran todavía 5 o 6 meses, pues la incertidumbre sería mayor. Ahora la incertidumbre es alta porque estamos pendientes de ver cuán buenos, entre comillas, son esos resultados.
Si funcionan las vacunas.
Y si funcionan las vacunas. Y si funcionan, esto puede cambiar muy rápidamente. No lo sabemos, ¿eh? Pero también es verdad que el tiempo de espera se va acortando y estamos ya cerca de los tiempos que nos han dicho en los cuales tiene que haber resultados de análisis clínicos pronto. Entonces, por eso hay que ser cauteloso, pero también hay que tener en cuenta que podemos tener elementos importantes, relevantes, para poder ver exactamente esta secuencia temporal del año 21 muy pronto.
Europa ha desplegado en esta situación la mayor inversión de dinero público en todos los países, no solamente España. Toda Europa está desplegando un apoyo económico desde el sector público al privado enorme, sin precedentes. ¿Ese dinero se puede acabar? ¿Es un dinero que Europa puede prolongar si la situación se prolonga un año más, o es una situación que inevitablemente se nos va a acabar la gasolina al sector público en los próximos meses?
Bueno, yo creo que lo que ten en cuenta que el plan de recuperación y resiliencia va a poner a disposición de España 140.000 millones de euros. El compromiso, la intención del gobierno es en los próximos 3 años utilizar los primeros 70.000, que son subvenciones, que no son préstamos a largo plazo. Eso permite que en este presupuesto, los presupuestos del año 2021, haya en torno a 25.000 millones que vienen de esos fondos. Esos son 2 puntos del PIB, es decir, que estamos hablando de una cantidad extraordinariamente importante, y eso, digamos, genera espacios. Esto pues hace, cuando empezó la pandemia, no en ningún caso contábamos que íbamos a tener con esto. Luego, yo creo que desde el punto de vista fiscal, lo que hemos ido sabiendo, lo que hemos ido viendo desde que empezó la pandemia, es que el paraguas, por así decirlo, el marco europeo, es extraordinariamente facilitador y de apoyo a tener una política lo más anticíclica y lo más, digamos, mitigadora.
Lo que me refiero es si es una cuestión técnica o política. Si Europa decide seguir apostando por esta...
No, yo creo que es decir, tenemos un marco de 6 años. Es decir, estos son 6 años. Es decir,
o sea, como el famoso discurso de habrá todo el dinero que sea necesario, no, y será suficiente.
Yo creo que bien utilizados, sí.
Le quería preguntar sobre precisamente presupuestos, la partida, la ministra Montero explicó ayer, la partida para los ERTE y la seguridad de cese autónomo, de momento está prevista como hasta el 31 de enero, y después aseguró habrá dinero si es necesario. La previsión es que posiblemente sea necesario. ¿No tenía sentido ampliar más esa partida por más tiempo? ¿No genera incertidumbre?
Yo creo que no, es en el sentido que todo... yo creo que ya hemos demostrado en este gobierno, ya en 3 acuerdos con los agentes sociales, una enorme determinación de proteger las rentas y el tejido productivo que se está viendo afectado por las medidas administrativas. Eso ya lo hemos demostrado 3 veces y nos hemos comprometido que a partir de enero abriremos un nuevo marco con las circunstancias que en ese momento se den. Yo creo que ahí lo que tenemos es flexibilidad. Como decía antes, es muy difícil anticipar cómo vamos a estar, digamos, en el primer semestre del año. Es difícil de anticipar exactamente cómo van a evolucionar, porque esto estamos teniendo realmente, qué sectores se van a ver más afectados, cuáles se van a abrir más, cuáles menos. Vamos a ver qué va a pasar en estos 3 o 4 meses. Yo creo que no estamos generando incertidumbre, lo que nos estamos dando es flexibilidad. Y evidentemente son presupuestos que no hay una restricción fiscal muy fuerte y tendremos ciertos márgenes de actuación, lógicamente.
Sobre el ingreso mínimo vital, el vicepresidente Iglesias ha vuelto a tachar de inaceptable que el ingreso mínimo vital no esté llegando a los ciudadanos, ha dicho en una entrevista. ¿Cómo recibe esas críticas internas dentro del Gobierno?
Bueno, primero aclarar que sí está llegando a los ciudadanos, es decir, aclarar, me parece lo importante es aclarar dónde estamos. Hemos recibido, y esto es importante, hemos recibido más de 1 millón de solicitudes. Que hay gente que dudaba que con los canales que habíamos abierto, con los sistemas telemáticos y con la situación actual, íbamos a tener dificultades. A más de 1 millón de hogares nos están pidiendo el ingreso mínimo vital, primer elemento. Segundo elemento, hemos contestado a más de 500.000 de familias ya. Quien tenga cierta experiencia administrativa y sepa lo que es gestionar un expediente de un ingreso mínimo vital, por ejemplo, las comunidades autónomas llevan con rentas mínimas muchos años y tardaron años en desplegar realmente estas. Nosotros en unos pocos meses, son los datos que estoy dando. Y de ese medio millón, que a mí me parece sinceramente muy, muy notorio, y hay que felicitar sobre todo a los funcionarios de la Seguridad Social por ello, de ese medio millón, aproximadamente un tercio, 140.000, ya están cobrando el ingreso mínimo vital y además desde el mes de junio y lo cobrarán, todo será además retroactivo para todos los que concedamos de aquí en adelante desde el mes de junio hasta final de año. Esto es entonces y hay 400.000 personas recibiendo el ingreso mínimo vital. Compárese con los datos de comunidades autónomas. Por tomar alguna referencia que de lo que es aceptable o lo que no es aceptable, pues miremos prestaciones similares cuando se han desplegado y cuánto ha tardado. Esto, en ese sentido, puede plantearse realmente como un éxito. Después, hay efectivamente un porcentaje importante que no cumple los requisitos, como un tercio aproximadamente de las que estamos resolviendo no cumple los requisitos, sobre todo de renta y patrimonio. Pues es natural, se intenta, se pide, y después, pues no, es muy importante también que se resuelvan bien todos estos casos que por razones de equidad de la propia prestación. Y después hay un tercio de aproximadamente, incluso algo más, que estamos pidiendo subsanación. Nosotros hace unos cuantos ya semanas o meses incluso nos dimos cuenta que en algunos procedimientos habituales de funcionamiento de la Seguridad Social y con su forma estándar de operar, probablemente podíamos agilizar todos estos procesos. Por ejemplo, el padrón, en lugar de pedírselo a una persona, podríamos cruzarla con el INE, pero para eso había que cambiar una ley, porque el INE solo lo puede utilizar para temas electorales y no podía darnos los datos. Esto ha habido que, o por ejemplo, con la Agencia Tributaria, cruces con las comunidades autónomas. Todos esos sistemas de cruces ya los resolvimos nosotros hace 3 o 4 consejos de ministros cuando hicimos cambios en reales decretos. Esto no es de ahora, esto es de hace 3 o 4. Y ahí es donde se han conseguido, yo creo que, agilizar los procedimientos y vamos a ir viendo pues un conjunto importante de reconocimientos de ingresos mínimos vitales que ya se están produciendo en las próximas semanas. Desgraciadamente estamos en medio de una pandemia, hay una situación de mucha vulnerabilidad sobrevenida, pero también hay otros procedimientos y otras prestaciones para abordar esta situación. Esta es una prestación que está para quedarse, que hay que hacerla bien, que tiene que ser estructural, que nunca se había desplegado hasta ahora, y por ahora pues yo creo que estamos razonablemente satisfechos de cómo está yendo, sí.
Imagino que igual que nos ha explicado a nosotros esta gestión y que ya lo ha hecho en varias ocasiones, también lo hará con el vicepresidente Iglesias. ¿Le molesta que insista en esta cuestión con críticas ya no desde fuera, sino desde dentro del gobierno?
Más que me molesta, me sorprende, porque yo, que no voy a desvelar, conozco las dinámicas internas dentro del gobierno de cómo estas cosas se diseñan y se plantean, y se pone, pues se pone.
¿Cree
en
que se debe a una necesidad de marcar un perfil propio en un asunto que para ellos es sensible porque afecta a una de sus banderas políticas y electorales, que es la defensa de los más vulnerables?
Puede ser, es decir, pero yo quiero aclarar que la defensa de los más vulnerables no solamente y sobre todo en una situación excepcional como esta, no solamente se canaliza a través del ingreso mínimo vital, sino que el último cinturón de seguridad asistencial está constitucionalmente con los ayuntamientos y con las comunidades autónomas, que han recibido además fondos adicionales para este menester, y eso todo bajo el paraguas, digamos, coordinador, envolvente, de la Vicepresidencia de Derechos Sociales. Ahí hay un ámbito de actuación alternativo al ingreso mínimo vital muy importante.
Le quería preguntar ahora sobre migración. Alrededor de 800 o 1.000 migrantes recién llegados a Canarias están durmiendo en el puerto de Arguineguín, en condiciones de hacinamiento, incluso dicen que hay ratas. En su reciente visita a Canarias mencionó que estaba en conversaciones con Interior para buscar una alternativa a esta situación. Le queríamos preguntar cuándo estará disponible y cuál será el espacio habilitado para estas personas.
Bueno, yo he visitado el muelle de Arguineguín y estoy de acuerdo que no responde a las digamos a lo que uno espera que debe ser la acogida a los inmigrantes cuando llegan a España, por razones humanitarias, por razones, yo creo que de sensibilidad ante lo que suponen lo que significan estas personas y sus tragedias, yo diría. La verdad es que es duro verles allí, cómo llegan. Lo que pasa es que, y esto es una parte que no es responsabilidad de nuestro ministerio, las primeras 72 horas, que son de filiación, que son de cribado, corresponden al Ministerio de Interior, y pasadas 72 horas nosotros los acogemos en nuestro sistema de acogida. Entonces, en esas primeras 72 horas sí que yo he hecho ver que hay que buscar una solución. Las soluciones, en algunos casos, pasan directamente por la que ponga a disposición del Ministerio de Interior, en el caso para hacer las instalaciones que están más disponibles y que se utilizaron en la anterior crisis para abordar tanto estos primeros 72 horas como incluso la atención posterior humanitaria de emergencia que hacemos nosotros, son propiedad del Ministerio de Defensa.
¿Y cuándo creen que podrá
estar? Estamos planteando sobre el Ministerio de Defensa. Nosotros lo llevamos planteando hace tiempo. Y me consta que es posible que haya, y el Ministerio de Interior por su lado también. Sí. Esperamos que haya una respuesta pronto.
Quería preguntarle por la evolución del empleo. Nos ha avanzado antes que los datos de la afiliación a la Seguridad Social van a ser buenos. La tasa de paro ha subido solo un punto durante esta pandemia, a pesar de un desplome histórico del PIB, en gran medida o fundamentalmente por la enorme inyección de dinero público en la economía a través de los ERTE, a través de los ICO. ¿Le preocupa qué pase cuando la economía deje de estar anestesiada? Es decir, cuando se retire todos esos incentivos, de repente podemos tener que muchas empresas que ahora están funcionando con normalidad no puedan seguir adelante.
Va a depender de la duración, es decir, que sí, yo creo que desgraciadamente ante una perturbación que ya está siendo intensa y persistente, esto genera, digamos, necesidades de reestructuración y hay empresas que no aguantan una caída de demanda tan prolongada, incluso aunque tengamos un nivel de protección importante. También hay, desgraciadamente, la propia rotación de la actividad económica, empresas que ya estaban en una situación difícil y que probablemente pues se ha agravado como resultado de la pandemia. Luego, evidentemente, que vamos a ver en algún momento, y ya hemos visto, de hecho, reajustes en el mercado de trabajo y vamos a tener que ver pues fricciones y aumento del desempleo en algún momento. Pero esta economía es bastante flexible, es decir, y yo, por lo tanto, y lo hemos visto en el pasado, yo tengo expectativas de que podamos esto, sobre todo con el acompañamiento que da el plan de recuperación y las inyecciones adicionales estructurales que se van a hacer en muchos sectores, dar opciones a nuevas actividades que puedan retomar las anteriores. Lo que hemos visto hasta ahora, y incluso en el mes de septiembre y octubre, es que ya con problemas de restricciones administrativas hay algunos sectores que siguen muy muy afectados, pero hay muchos sectores que siguen recuperando actividad. y eso lo hemos visto, lo estamos viendo en el mes de octubre. Cuando salgan los datos la semana que viene, en la análisis sectorial, veremos que hay sectores que siguen creando empleo. De hecho, la EPA que salió ayer, ¿no?, pues da un crecimiento del empleo en el tercer trimestre pues muy alto, casi 600.000 trabajadores, creo, ¿no? Y simplemente porque habrá que revisar cálculos, si yo no mal recuerdo, se estaba dando una tasa de paro media para el año 2020 del 17%, me dan los principales, Banco de España. Claramente va a quedar por debajo de esa tasa, pero con toda seguridad.
Porque eran más pesimistas de lo que pensaban eran bastante más pesimistas los pronósticos que la realidad.
Bueno, al menos en lo que es
el empleo.
El empleo está claro, pero esto nosotros ya lo... O sea, yo creo que nosotros que vamos viendo los datos, al final la EPA ha terminado coincidiendo entre los últimos dos trimestres como una casi muchísimo, con algunos ajustes, con los datos del paro, digamos, de los paros de afiliación a la Seguridad Social, que son los datos, y de los ERTES, que son los datos de los registros administrativos absolutos, una encuesta. Entonces, al final tienen que casar. Y nosotros los datos los vamos teniendo día a día anticipadamente. Nosotros íbamos viendo, teníamos quizás esa superioridad informacional, aunque los datos los vamos poniendo a disposición, íbamos viendo que la cosa nos parecía que iba mejor que los pronósticos medios. Y yo creo que es lo que va a terminar pasando, ¿sí?
Cuando volvamos a la normalidad, ¿vamos a tener una economía tan parecida a la que teníamos hoy o va a ser muy distinta? Por ejemplo, en un sector que en España es clave, que es el turismo. ¿Va a volver los millones de visitas turísticas dentro de, no digo el año que viene, dentro de dos años estaremos otra vez con un mercado turístico, o esta pandemia cambia todo y va a cambiar también los modelos de turismo?
Entramos en un área un tanto especulativa, porque tendríamos que saber si va a haber cambios de comportamiento permanentes o no. Y esto es mi sensación, no tengo la... Y yo lo que he leído sobre esto tampoco me da la sensación de que es muy científico, ni permite, digamos, comprometerse mucho con un criterio. Pero mi sensación es que en todo lo que es ocio y turismo, la tendencia previa, que es un sector de cara a mayor actividad, por ejemplo, por el envejecimiento de la población, los pensionistas, etcétera, la propia, yo creo que esto en algún momento se retomará, me da la sensación, puede haber algunos ajustes, pues que se utilicen menos algunos servicios que otros, pero mi sensación es que esto no debería haberse muy afectado, pasado un tiempo en que esto se normalice y todos estemos ya en una situación, digamos, no tengamos estas inquietudes que nos genera la circulación del virus. Yo creo que, en cambio, en todo lo que es teletrabajo y trabajo a distancia, yo creo que se puede quedar así. Y eso sí que puede tener efectos, por ejemplo, sobre el transporte, ¿no?
Pero eso puede ser positivo para España, porque España, si el teletrabajo se impone, es un destino goloso para determinados perfiles profesionales que pueden venir a vivir a un sitio bastante mejor de clima, de servicios, de ocio, del que tienen los vecinos del norte de Europa.
Yo que he vivido en esos países, en dos de esos países, lo puedo asegurar que sí, de hecho es una oportunidad. Ahora bien, desde los ajustes, sí que puede haber una caída estructural de la actividad en transporte. Es decir,
que las aerolíneas no se van a recuperar tan fácilmente.
Si trabajamos estructuralmente más a distancia y que pues habrá menos desplazamientos, eso es así. Entonces, por esa actividad, a lo mejor por turismo no, pero es otra de las actividades
los viajes de trabajo van a disminuir de manera estructural.
Sí, porque hemos visto que se puede trabajar razonablemente bien a distancia en muchas ocasiones, y el abaratamiento de costes. Hombre, es una ganancia de productividad. Es decir, es una ganancia de productividad y, por lo tanto, evidentemente, de la misma manera que hay sectores que se ven afectados porque pues no... Esa ganancia de productividad supone menos demanda de esos servicios, en este caso de movilidad, de transportes. Por otro lado, esas ganancias de productividad se pueden tener un impacto positivo en otros sectores.
¿Cómo cree que ha sido la evolución global de los ERTE? Me refiero si ha habido o no ha habido fraude, si ha habido empresas que se han aprovechado de esa inyección de dinero público para, de manera fraudulenta, pedir a sus trabajadores que siguieran trabajando y cobrar los ERTE. ¿Eso ha ocurrido? ¿En qué grado?
La inspección de trabajo ha hecho, luego está todavía, y ha habido algún nivel de fraude, sí, pero no me parece que sea un, no sea que no creo que para la dimensión de lo que hemos tenido sea el punto en el que yo me detendría, ¿no? Y sobre todo lo que hemos visto después es que, lo que estamos viendo es que el ritmo al cual se han ido, digamos, deshaciendo los ERTES ha sido extraordinariamente rápido. Tengan en cuenta que, por tanto, Es decir, llegamos a tener 3.400.000 trabajadores en ERTE y hoy tenemos 600.000. Es decir, que estamos hablando del 80%+ de recuperación. Luego, al menos sabemos que según las distintas actividades se han ido recuperando, pues se ha vuelto a la normalidad, se han ido activando los trabajadores. Y dentro de esos 600.000 sabemos que al menos 300.000 o así son sectores que realmente están parados. Todo lo que es la parte que tiene que ver con alojamientos y agencias turísticas, parte de transporte, eso está todavía parado.
Y en la otra gran herramienta de inversión pública en el sector privado, que han sido los créditos ICO, ¿cree que ha habido algún tipo de fraude? Es decir, bancos que han aprovechado para trasladar deuda que tenían ellos avalada al aval del Estado.
Yo me consta que desde el ICO, desde el Ministerio de Economía, desde el Banco de España, es un tema que se ha seguido desde el principio muy de cerca. No estoy en este asunto.
No es su responsabilidad.
No es mi responsabilidad, pero sí que me consta que este es un tema que se ha vigilado para que esto no sea el caso. Claro.
¿Por qué el gobierno no ha apostado más claramente por el teletrabajo? Y me refiero a pedir a las empresas que sea obligatorio teletrabajar en todas aquellas circunstancias donde sea posible. Y no solo una sugerencia.
No es una reflexión. No tengo una contestación así muy, muy directa. Yo creo que yo no estoy seguro que haya que es que la casuística es tan grande,
yeah.
Es decir, la casuística es tan grande que yo no sé si es fácil regular eso, sí, porque a veces cuando haces una regulación general pero tienes que poner tantísimas excepciones aquí y allá, pues al final es difícil de desplegar una cosa así. Es mi reacción así de a bote pronto, sin haber, no creo que hayamos tenido un trabajo interno, no creo que hayamos tenido una reflexión profunda sobre esto.
Como responsable de migraciones también, como ministro responsable de migraciones, ¿le preocupa el auge del discurso de la extrema derecha en España criminalizando a los migrantes menores? ¿Hasta qué punto eso cala? Porque éramos una sociedad, o en teoría éramos una sociedad, donde afortunadamente, a diferencia de otros países europeos, el discurso de la migración no era tan central dentro de la vida pública y ahora sí lo es.
Yo creo que estamos viendo cosas muy muy fuertes y cosas que preocupan. Sí, yo incluso las he oído estando yo en el Congreso, los diputados, escuchando a algún grupo. Pues yo sigo pensando, por lo que nosotros vemos, sigo pensando que esto es muy minoritario. Y es muy minoritario. Y como además los casos que se están planteando son tan fake, ¿no? Es como decir, son tan alejados de la, o sea, tan excepcionales, o en muchos casos son realmente tan artificialmente construidos, que es que no se sostienen. Sinceramente, nosotros hacemos un seguimiento, tenemos un observatorio de la xenofobia y estamos haciendo un seguimiento de toda esta situación.
Creo que es más ruidoso que un debate real en la sociedad.
Tiendo a pensarlo, pero es un tema que tenemos que monitorizar muy de cerca. ¿Verdad?
Porque las experiencias de otros países es que empieza siendo algo muy ruidoso y que luego se traslada a la sociedad.
Sí, sí.
Una pregunta cambiando de tema. Esta semana ha habido una polémica bastante fuerte por una entrega de premios a la que acudieron un montón de políticos, ministros, dirigentes de la oposición y del gobierno, presidentes autonómicos, justo en la semana en la que estamos aprobando un nuevo estado de alarma en el que se pide a los ciudadanos que no se reúnan en más de 6 personas, ni siquiera en sus domicilios. ¿Cree que ha sido un error por parte de algunos miembros del gobierno acudir a esa entrega de premios?
Pues no me gustaría juzgar a terceros así, un poco.
El ministro de Sanidad ya ha pedido disculpas.
Ha pedido disculpas, sí, yo creo que. Sí, a veces es que la dinámica diaria de. Pues, la verdad es que uno tiene a veces que resolver trade-offs en el cual uno quiere estar presente, uno te pide estar, quieres demostrar que estás que el gobierno está presente y que está había premios, me imagino que para la sanidad.
No sí, sé había un premio para una ministra.
Se cometen errores. Yo también he cometido errores. En la pandemia todos hemos cometido algún error, yo creo.
¿Le preocupa este debate sobre salvar la campaña de Navidad, ¿no? Esta idea de que en parte que podamos cometer el error que se cometió tal vez en la desescalada, de por salvar la campaña de verano, acelerar en las medidas necesarias? ¿O cree que estamos a tiempo, si tomamos las medidas necesarias, sanitarias, económicas, de que la Navidad, que es uno de los momentos claves para la economía y para las afiliaciones a la seguridad social y para el empleo sea más o menos normal dentro de la
ciudad. Yo con este virus y con esta pandemia, yo tenemos que ser muy cautelosos en hacer previsiones sobre lo que va a ocurrir. Aunque en principio no, digamos, el clima directamente puede que no tenga, no afecte lo que es el invierno, sí que la transmisión del virus en zonas cerradas puede ser un mecanismo de propagación más importante. Esto cada vez está más claro, ¿no? Entonces, en la medida que ya estamos entrando, pues esta situación, estamos menos al aire libre y más en zonas no ventiladas, pues entonces el riesgo puede ser mayor. A mí me da, por tanto, que los meses pueden ser complicados en los próximos meses, y yo creo que en la medida en que estamos viendo que, a veces por razones aleatorias o de distintas circunstancias, el impacto del virus es muy distinto por territorios en momentos del tiempo, aquí y en todos los países, si miramos también por regiones en los demás países europeos, estamos viendo patrones también de gran diferenciación, al menos en un momento del tiempo concreto. Eso hace que la aproximación más regional y local a la toma de decisiones y de restricciones administrativas cada vez está más clara. Y, por tanto, el marco en el que nos estamos moviendo es un marco en el cual el último Real Decreto Ley de Alarma da, yo creo, instrumentos suficientes y paraguas suficiente a todas las comunidades autónomas en un país, además como España, donde la sanidad está en manos de ellas, para que vayan desplegando sus medidas. Yo iría viendo si esto es suficiente, y si no, pues habría que reconsiderarlo. Pero en principio yo creo que el punto de partida, que es el decreto de alarma, a mí me parece que es un buen instrumento en este momento para que cada comunidad autónoma vaya evaluando lo que tiene que hacer en su territorio o en parte de su territorio. Y de alguna forma es la situación en la que llevamos así los últimos meses, y hemos visto, pues efectivamente, ahora estamos en un punto un poco de aceleración que hay que mirar cautelosamente, pero yo sería prudente a la hora de hacer evaluación hacia adelante.
Por su experiencia previa de la AIREF y también ahora en el Ministerio, usted es de las personas del gabinete que mejor conoce el sistema autonómico, porque en la AIREF tenía que trabajar muy directamente con todas las autonomías. ¿Es un buen modelo para afrontar esta pandemia? ¿Nos ha hecho más fuertes o más débiles el tener un sistema sanitario descentralizado a la hora de enfrentarnos a esta crisis?
No lo sé. Esto igual requiere un estudio a posteriori profundo.
Habrá que evaluarlo, a ver si...
Habrá que evaluarlo. No me gustaría yo tirarme a la piscina. Lo que yo constato es que sistemas sanitarios centralizados como el del Reino Unido o el de Francia en este momento están, por lo que esto con desfases, pero están teniendo resultados, digamos, de en términos de impacto, digamos, de circulación del virus y gestión sanitaria y sociedad, que no difieren mucho de nosotros. Por lo tanto, no tengo la sensación de que la descentralización del sistema o la gestión, digamos, la competencia que la sea a nivel de las comunidades autónomas sea un elemento decisivo a la hora de ver lo que está pasando a nivel de países.
Claro, pero como experto en políticas públicas, ¿cuál cree que puede ser la razón que explique que España esté teniendo un desempeño tan diferente al de otros países europeos en esta pandemia? Me refiero al número de contagios, al número de muertos. ¿Es una cuestión exclusivamente sanitaria, por cuándo y cómo llegó el virus, por cómo vivimos, o tiene algo que ver con las políticas públicas que hemos aplicado?
Yo cuando miro, yo ahí igual discrepo, es decir, que lo que tenemos son ritmos de nosotros entramos antes con Italia, Italia después se fue antes, nosotros hemos vuelto. Si miramos ahora la incidencia de la pandemia en países como Holanda o como Bélgica, es extraordinariamente
alto. No creo que haya una anomalía española en la
pandemia. No creo, yo creo. Lo que hay son secuencias temporales distintas. Yo sí creo que, por ejemplo, hay un caso, digamos, por no irnos a otras partes del mundo, hay un caso que es más bien singular en el sentido que lo está haciendo mejor, que es Alemania. Alemania, indiscutiblemente, es un país que está gestionando la pandemia mejor y fue por donde entró el virus, dice, ¿no?
Desde en teoría fue el primer caso oficial.
El primer caso. Entonces, yo tiendo a pensar que, más que pensar en quién es o quién lo está haciendo mal, yo me reflexionaría sobre el caso alemán.
¿Y por lo que ha visto, qué diferencia Alemania de los demás países en esa gestión de lo público?
Yo creo que Alemania tiene... No soy un especialista en esto, ni he pensado mucho, y lo que voy a decir es casi tentativo. Alemania tiene no tiene un modelo de residencias de ancianos como tenemos otros, es un elemento importante, tiene otras fórmulas más escandinavas, etcétera, ¿no? Hay un nivel de emancipación muy rápido de los jóvenes, de
no
las
conviven
familias,
los mayores
no
con
conviven,
los jóvenes.
Hay mucha menor convivencia. Y después me da la sensación que desde el principio tuvieron un sistema de rastreo muy, muy potente y de PCR. Es decir, que ellos invirtieron mucho en rastreo y en PCRs, y con el liderazgo del Instituto Koch, fueron capaces de, dentro de lo que son países europeos, acercarse más a algunos modelos de algún país asiático, ¿no? Me da a mí la sensación que es la combinación de esos elementos. Yo he vivido en Alemania, por ejemplo, pues ya tiene un sistema sanitario que está bien, pero tampoco a mí me pareció que es una cosa que digas una muy, muy distinta de lo que tenemos aquí.
Una última pregunta por mi parte, no sé si tiene alguna más, Laura. Su ministerio empieza por seguridad social. ¿Están completamente seguros los pensionistas y los futuros pensionistas del sistema público de pensiones español? ¿Le da esa garantía?
Yo estoy absolutamente convencido de que tenemos un sistema sólido, solvente, y que los pensionistas pueden, cuando decimos la seguridad, es que el poder adquisitivo de sus pensiones está garantizada de una forma indefinida. No creo que sea un área en la cual deberíamos estar muy preocupados. Y si hemos estado preocupados hasta ahora es porque teníamos un déficit que venía de otras fuentes y que daba una fotografía incorrecta de la situación de seguridad social, y probablemente porque no teníamos bien aquilatados algunos mecanismos, digamos, de mitigación a medio plazo que vamos a poner en marcha, por ejemplo, jubilaciones anticipadas o demoradas. España tiene algunos elementos que no tienen algunos otros países. Francia, por ejemplo, tiene la de jubilación aquí, que también si llegan a los 64, nosotros tenemos ya 67 años. Y
las medidas que hay en marcha, el sistema es este.
Sí, y otra cosa que tiene España, que no tienen países que tienen más problemas de pensiones, como Francia o Italia, es que prácticamente no tenemos regímenes privilegiados ya. España empezó a eliminar regímenes privilegiados de pensiones muy elevadas y situaciones muy singulares, y ya en los años 80.
Determinados, o sea, cuerpos de la administración, del ejército,
todo esto que es lo que tienen en otros países, que al final vas sumando y tienes muy... Aquí esto ya no existe.
Lo único respecto a esa garantía en el tiempo del sistema, que es lo que preocupa muchas veces, con los retoques que plantea el Ministerio, ¿el sistema aguanta a la generación del baby boom cuando se empiecen a retirar en 2025?
Es una buena. Las estimaciones de, que yo creo son las mejores, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, si añadimos clases pasivas, pues a lo mejor estamos pensando, ahora por ejemplo, pues lo veremos también a nivel europeo con el Aging Working Group, que tiene que sacar sus previsiones. Imaginemos que si nosotros tenemos un gasto en pensiones en torno al algo por debajo del 12%, si incluimos a las clases pasivas, a los funcionarios, si no sería el 10,8, pongamos que nuestro punto de partida es el 12, deberíamos estar en el peor momento. También hay que decir que el peor momento es a finales de los 50, después a finales de la década de los 40, después mejora mucho otra vez. Pero, digamos, tenemos un problema que lo podemos situar desde el año 2025, que es cuando empieza a jubilarse los baby boomers, al año 2050, más o menos, 40, algo menos. Ahí el aumento de un gasto en pensiones, partiendo de un nivel que es el actual, que es del 12%, que no es de los más altos de Europa en ningún caso. Italia está en el 16, 17, Francia en el 15. Es que tenemos un nivel de pensiones que podemos realmente financiar y que con unas cotizaciones sociales que son además bastante elevadas, ¿no? No tenemos ahí un problema. A partir de ahí tenemos un problema que le podemos poner este cálculo de 3,5 puntos. Con los distintos ajustes paramétricos que estamos haciendo para hacer el sistema más justo, más equilibrado, o incentivos a que la jubilación efectiva se aproxime a la real, pensamos que podemos corregir entre 2 y 2,5 puntos de ese problema.
Y el resto se pueden pagar con presupuestos.
Sí, yo creo que...
Pues muchas gracias.
Pues muchas gracias, ministro. Nada.